Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Manu Pineda concurre a estas elecciones en la lista de Sumar, es eurodiputado de Izquierda Unida. Señor Pineda, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un placer.
El grupo al que usted pertenece, The Left o la Izquierda, es un grupo variopinto. Yo he estado leyendo los papeles, leyendo las tomas de posiciones y no acabo de entender la posición de este grupo. Este grupo está a favor de la Unión Europea, está en contra de la Unión Europea. No me aclaro. ¿Cuál es la posición del grupo en el que ha estado usted integrado?
Bueno, un grupo plural como todos los grupos, prácticamente todos los grupos del Parlamento Europeo. Un grupo en el que hay gente de distintas familias políticas, mayoritariamente a favor de una Unión Europea, pero una Unión Europea social, una Unión Europea que no sea un consejo de administración de las grandes multinacionales y que tenga una política exterior propia, que defienda la paz, el derecho internacional y que no convierta a la Unión Europea como una especie de tropa de Estados Unidos. Decirte cuál es la posición del grupo sería mentirte porque no hay una posición única.
Ya, hay diferentes posiciones dentro del grupo. Vamos a ver, en el programa de Sumar se dice que hay que superar la Europa de los recortes, que los conservadores, los socialdemócratas y los liberales han llevado a cabo una política de recortes. Claro, ha habido un gasto en los últimos años en la Unión Europea con motivo del COVID de 800.000 millones de euros. Y esto es un paquete aprobado por los conservadores, los socialdemócratas y los liberales. O sea, han gastado como nunca. Han llegado incluso a emitir deuda común. O sea, que recortes ha habido pocos últimamente.
Sí, efectivamente. Hay una deuda mancomunada.
Sí.
Nosotros, desde luego, apoyamos eso. Esto ha sido unas medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia, a las consecuencias económicas y sociales que tenía la pandemia. Pero hasta ese momento lo que estaba en vigor era un plan de estabilidad que limitaba mucho el gasto, incluso de ayuntamientos que tenían superávit y que no podían decidir en qué gastar el dinero del ayuntamiento. Le ponían un límite de déficit que de algún modo asfixiaba. Nosotros celebramos que eso se suspendiera, aunque el motivo fuera tan dramático como la pandemia, pero vemos con mucha preocupación que ahora de nuevo tanto el Partido Popular Europeo como el Grupo Socialdemócrata Europeo, es decir, por trasladarlo a España, el PP y el Partido Socialista Obrero Español han vuelto a firmar un acuerdo de estabilidad estabilidad y crecimiento que bajo ese eufemismo supone volver a las políticas de austeridad que nos llevaron a las situaciones dramáticas que vivimos a partir del 2008.
Ya.
O sea, unas consecuencias que en España las vivimos de forma terrible. 500.000 personas que perdieron su familia, llegamos a más de 6 millones de parados y paradas en el Estado, la gente asfixiada y en paralelo el dinero del Estado lo que estaba sirviendo era para recuperar a los bancos. En vez de la familia, los bancos que al final se quedaban por las viviendas de las familias porque no podían pagarlo.
Pero ya digo que en la última legislatura europea la política ha sido de expansión de gasto. ¿Hablaba usted antes
Sí, así, pero digo, ha sido una medida excepcional,
¿sí?,
para hacer frente a la pandemia y ya se ha acordado el cancelarla y volver a los límites de déficit, a las políticas de austeridad. Y eso, si no somos capaces de revertirlo, lo vamos a pagar caro la gente más vulnerable. O sea, el señor Florentino Pérez o la señora Patricia Botín no van a tener ningún problema con eso. De hecho, seguramente se van a enriquecer, como pasó en 2008. Pero los trabajadores, trabajadoras, los pequeños comerciantes, los campesinos, la gente más vulnerable va a pasarlo muy mal, como pasó a raíz de la crisis del 2008.
La Unión Europea, dicen ustedes, no puede depender de Estados Unidos, me lo acaba de decir, para su seguridad. Pues eso tiene una solución, que es más OTAN y más ejército europeo y más gasto en defensa. O una cosa o la otra.
No.
Digo, disculpe, pero no soy, vamos a ver, si están, no por ahí lo, están por ahí los rusos no soy, y lo mismo te invaden, pues o de un lado o de otro, no. pero...
Bueno, es que eso tendría un debate largo. O sea, yo creo que nosotros, nuestras políticas de seguridad, por ponerte un ejemplo,
A ver.
Suiza no tiene ejército y nadie lo invade, ¿no? Ahora,
A base
nosotros
de
lo que
soltar dinero por todos lados,
bueno,
y
pero
pagar a todo el
eso ya
mundo.
una, eso es una salida
Muy
muy de
capitalista.
tasca, ¿no? Digo,
No, no, no,
nosotros,
digo que
yo creo.
Suiza es el país más capitalista que tenemos en Europa, o sea, quiero decir.
Ya, pero yo no estoy hablando de que es capitalista, estoy hablando de políticas de seguridad.
Sí.
Nosotros creemos que más OTAN no es más independencia de Estados Unidos, al contrario, la OTAN es
Ya.
la maquinaria de guerra de Estados Unidos. Nosotros al final somos ahí unos socios los que participamos para poner dinero y para que Estados Unidos pueda ir montando guerras, como montó desde Yugoslavia, Libia, Siria, de modo indirecto, como va montando guerras por todos lados. Yo creo que esa no es la política a la que nosotros tenemos que
Ya.
aspirar. Nosotros apostamos por unas relaciones internacionales basadas en primer lugar, en el respeto al derecho internacional. La OTAN no es quien para autorizar guerras.
Ya.
Después basada en la cooperación entre los pueblos, en el mutuo beneficio. Yo no tengo a los chinos por mi enemigo. No sé por qué tenemos que estar ahora provocando a los chinos allí para ver si los metemos en no sé qué guerra. Nosotros
Ya.
creemos que nuestras políticas de seguridad deben de basar principalmente, nuestra seguridad es por evitar las tensiones en el mundo. Porque cuando hayan tensiones se aplican los mecanismos que hay para esto. La
Claro.
ONU es un mecanismo para
Ya,
esto.
pero
La
sí,
OSCE
pero vamos a
es un
ver.
mecanismo para esto. La diplomacia, la política.
Sí,
Lo que
pero
no podemos es estar todo el día armándonos hasta los dientes, porque eso desde luego lo que nos lleva a una espiral de más armamento, más armamento, más armamento, a que la
sí.
gente esté asustada y esté ya entendiendo que la guerra es inevitable, pero resulta que aquellos que nos quieren meter en la guerra, como la señora von der Leyen,
Sí.
el señor Macron o la señora Robles, no van a mandar a su hijo a la guerra.
Pero
Ahora
vamos a ver.
se está volviendo a abrir el debate sobre el servicio militar
Sí,
obligatorio. Ya se ha abierto. Está
señor.
abierto en Alemania, en el Reino Unido, que
Sí.
no es de la Unión Europea, pero en Europa,
Sí, pero
en
señor
Dinamarca,
Pineda,
y ya se está empezando a abrir aquí.
si con las resoluciones de Naciones Unidas estamos todos de acuerdo, pero si los rusos invaden Ucrania, amenazan Polonia, se pasan por la. Sálvase la parte, las resoluciones de la ONU, pues algo habrá que hacer, o nos rendimos para que los rusos se queden con Ucrania.
No, no, por supuesto que hay que hacer. Yo creo que ante la invasión y la guerra y la invasión de Rusia a Ucrania, lo mismo que a otras guerras y a otras invasiones o un
Sí.
genocidio como el que está practicando Israel en Gaza, hay que darle salida. Pero a que nadie se está planteando armarnos hasta los dientes para ir a combatir a Israel porque está practicando un genocidio contra Palestina. A que nadie plantea que lo mismo que yo estoy escuchando aquí argumento, hombre, si Ucrania ha decidido resistir, ¿por qué no los vamos a armar? Bueno, pues Palestina lleva intentando resistir más de 75 años y no nos planteamos ir a armarlas. Estamos intentando utilizar la vía política y diplomática para resolver los conflictos. Si eso es lo que se está utilizando para Palestina, ¿por qué respecto a Ucrania lo que estamos es aprobando, como ya ha aprobado Estados Unidos y ya se ha hecho efectivo, el que se utilice el material bélico estadounidense para atacar a Rusia en su propio territorio? Estamos entrando en una espiral que las guerras las carga el diablo. O sea, la guerra, casi todos los que defienden o defendéis, no sé cuál es su caso, la guerra sois gente que no habéis estado en una guerra. Yo he vivido en dos y os puedo decir que eso no tiene nada romántico, ¿eh?
Bueno,
O sea,
señor
eso.
Pineda, yo no defiendo la guerra y conozco y he estado en cuatro. ¿Eh?
Bueno,
He
pues, y la
estado en la de
defensa.
Israel, he estado en la de Irak, he estado en la de Siria y en la guerra de baja intensidad en el norte de Nigeria. No conozco la guerra mucho, 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 pero debajo de algunas he estado. O sea que,
Pues
pero bueno.
yo sí la conozco mucho porque me ha tocado coger con mis manos a cuerpos destrozados
Ya,
y yo he
pues
tenido que
eso no lo
escarbar con
queremos
mis
nadie.
manos para intentar.
Eso no.
Entonces digo que la
Claro.
guerra, es que hay como cierto aire de romanticismo
No,
en
no,
las
no tiene,
guerras,
la
vamos a
guerra no
salvar.
tiene ningún romanticismo. Yo estoy de acuerdo.
Efectivamente, efectivamente. La guerra es sufrimiento
Y
a
eso.
unos niveles que los que no lo hayan vivido no se pueden
Está
imaginar.
claro.
Entonces yo creo que tenemos que agotar todos los recursos antes de buscar la vía de la guerra.
Ya.
Y aquí parece que se ha buscado la vía de la guerra y se descarta ningún recurso. Eso me lo dijo a mí el señor Borrell en el Pleno. Cuando le pedí que activaran la vía política, la vía diplomática y darle a la OCE. La OCE
Ya.
es un mecanismo que tenemos, que lo tienen metido en un cajón. ¿Por qué no está jugando su papel en esto?
Ya.
¿Por qué la ONU está ahí como un convidado de piedra en el
Ya,
que el
porque
pobre
la ONU no
secretario
tiene
general no
capacidad de
hace
hacer
nada más?
nada. hace declaraciones y resoluciones. Claro.
Pero no tiene capacidad porque Estados Unidos veta cualquier resolución que permita que tome acciones. O sea, Israel está llevando un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? No,
yo sobre Palestina yo no le he sacado el tema. Es decir, hay una demanda en este momento del Tribunal Penal Internacional, a ver cómo acaba la cosa. Desde luego, a mí me parece absolutamente desproporcionado. Si me pregunta mi opinión personal, le diré que es absolutamente desproporcionado, absolutamente injustificable la respuesta que ha dado Israel a eso. Una última cuestión. ¿A usted se identifica con el lema de Yolanda Díaz de esto de a la mierda? Porque parece que eso no está ni bonito, ¿no?
Bueno, yo no creo que el lema de Yolanda Díaz sea a la mierda. O sea, yo creo que eso fue una expresión que se le escapó y después la ha utilizado dos o tres veces. Pero, yo no la uso. Yo no la uso y Yolanda, bueno, pues la usó en un ámbito privado y por el micro trascendió. Pero yo, decir que el lema de Yolanda Díaz
no, porque lo está usando.
Mierda, yo creo que a Yolanda Díaz se la conoce más por haber llevado a cabo la primera reforma laboral que ha dado derecho a los trabajadores en vez de las 52 anteriores que se lo quitaron, por subir el salario mínimo interprofesional un 54%. Por sacar leyes que impiden que se pueda despedir a una persona por el hecho de estar enferma, por medidas que mejoran la vida de la gente. O sea, simplificar lo de Yolanda Díaz, poner la mierda, me parece que es demasiado simplificar.
Señor Pineda, gracias por estar con nosotros. Suerte el domingo.
A vosotros, un placer.
Gracias.